Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos abriendo otro Leer es un placer aquí en Radio Nacional, AM870, también a través de radionacional.com.ar con Natu Poblet. ¿Cómo andás, Natu?
¿Qué tal?
¿Todo bien?
Hoy agradeciendo otra vez el alojamiento que nos ofrece, alojamiento estaría mal la palabra, pero el espacio que nos ofrece el Hotel Design CE en la calle Marcelo T. de Alvear, 1695, que nos deja refugiarnos acá cuando tenemos que adelantar algún programa.
Exactamente, cuando no tenemos estudio. Porque tenemos el estudio en Radio Nacional, nos venimos para acá y se viene Walter Danesi, como hoy, a acompañarnos
y Silvana
en la grabación, Silvana Avellaneda en la producción. Y después Matías R. Seigor se encarga de la compaginación
del programa. Se encarga de armar todo,
exactamente. De armar todo para estar al aire con
ustedes. Ya que estamos nombrando a todo el equipo, ¿por qué no le preguntamos a nos presentamos primero.
Dale. Santiago La Rosa es nuestro invitado de hoy. Bienvenido.
Hola, ¿cómo
con
están?
Con su novela Australia, publicada por Metalucia, con la cual ya creo que tuvimos un contacto nosotros.
Yo no me acuerdo, no sé.
Yo tampoco, parece que habrá que invitarla.
Bueno.
Lo que quiero es preguntarle a Santiago, antes de empezar a hablar de la novela, ¿la música querés?
No, después nos arreglamos.
Sí, cuando sí, termina, no estoy viejos de hablarnos de la música. Bueno, ahora vamos a hablar de la novela. Yo le estaba comentando cosas a Santiago, ¿lo puedo decir?
Sí, claro.
Bueno, me encantó la novela, me gustó. Y sobre todo una de las cosas que hablan a favor de una novela, o de un texto cualquiera, es que uno no lo pueda dejar, ¿no es cierto? Que sobre todo un texto que es corto relativamente, porque este libro tiene... ¿Cuántas páginas que yo no...?
125, creo.
¿Cuántas? 125.
Eso se lee en un respiro. Mm. Entonces, yo realmente estaba leyendo esta novela y seguía. Por un lado, porque no terminaba de entender lo que pasaba. Perdón, esto no quiere decir está mal escrita. No, está muy bien escrita. Digamos, impecablemente bien escrita. Sino que creo que voluntariamente... La trama hace que el lector permanentemente esté perplejo y diga qué me está contando, qué me perdí, cómo es. Contá cómo fue, si fue así, o es que yo estaba realmente perdida.
No, me parece que fue algo intencional, que fue algo que busqué, que la pregunta se fuera desenvolviendo, pero no siempre hacía una respuesta. Sino que la pregunta se abre, la pregunta por este supuesto embarazo. Me interesaba que el narrador no sepa qué pasa. Y que de momentos tampoco quiera saber qué pasa del todo, ¿no?
Estamos hablando de un embarazo y estamos hablando de un narrador masculino.
Una pareja y un narrador masculino.
Lo cual implica siempre una incertidumbre.
Totalmente.
Porque ya de por sí el hombre no sabe bien lo que pasa, ¿no?
No, pero vos no supiste cuando tu mujer estaba...
Creí saber.
No digo que supiste quién era el padre.
No, eso pero es otra creí cosa. Saber lo que pasaba, pero
le
muy
veía
claro,
la panza.
Le veo la panza, pero muy claro que lo que pasaba ahí adentro no sabía.
Que no se trata de eso. Claro. Acá no se trata de eso. Sí, el narrador, primero contemos algo que se sabe desde el principio, que es esta pareja argentina en el 2001, cuando se produce la gran crisis económica en Argentina, decide irse a Australia, porque Australia le parece el país, ¿es un país o es un continente?
No, es un país, pertenece a Oceanía, es el país más importante
de Oceanía,
pero digamos, un país parecido a la Argentina en cuanto a clima, en cuanto a tierra,
claro,
en cuanto a ubicación.
Claro, pues está, creo que en el mismo paralelo.
Pero con la expectativa de que las cosas ahí funcionan muy bien.
Perfecto.
¿No? Claro.
Se habla inglés. Un inglés diferente del de Inglaterra, eso me enteré acá leyendo. Pero bueno, ellos fueron con expectativas y realmente se cumplieron, porque él es un matemático o es un
él es un
actuario.
Técnico.
Actuario.
Actuario.
Una de las carreras de ciencias económicas, digamos, que se estudia en la
correcto.
Facultad.
Entonces él llega y tiene su trabajo, tiene su casa que la compraron en hipoteca, suponte, su mujer que es divina, maravillosa, qué sé yo, y que por fin... Después de una cantidad de estudios que se venían haciendo, teniendo la mujer ya 40 años, queda embarazada. Queda embarazada y le creció la panza, como todo el mundo lo ve al lado. O sea, eso... Y, llega el día del parto, o no, aparece el día del parto, no. Se sabe, al contrario, adelantado, digamos. Ella tiene unas fuertes contracciones, van a la clínica y ahí empieza el desconcierto total. El chico no está. No sabemos si se ha muerto, si qué pasa, pero ellos vuelven a la casa. No sé si yo marqué esa parte, creo que sí, pero hay que anunciar primero qué pasa. Vuelven a la casa sin el chico, la mujer no, la mujer creyendo que no pasó nada todavía, pero que en 10 días
va a venir,
el chico. Parte, claro. ¿Entendés? Él sabe ya que no. Este es el punto de partida.
Totalmente.
O sea, porque hay una mujer embarazada, ella, obvio, que dice, no, en un rato lo tengo, en unos días ya está. O sea, como que desconoce o niega lo que pasó, porque se lo dicen. Y un padre que está totalmente desvariado, desconcertado, y al cual le han cambiado la vida realmente, porque toda su actuación después es un tipo que ha perdido, bueno, por supuesto termina perdiendo el trabajo, termina, imagínate la situación, que tu mujer crea, tocame la panza que ahora ya se sabe que faltan 11 días y demás, y el tipo vuelve desesperado, no se atreve ni a entrar al cuarto del bebé, tira todas las cosas de los regalos. Bueno, eso lo vamos a leer ahora. ¿Te parece,
Santiago? Bueno, ¿querías acotar algo, Santiago, cuando iba contando Natu?
No, digo, todo esto es esta única certeza de la primera página de la pérdida del bebé, de algún modo va quedando todo el tiempo puesta en dudas, ¿no? Por su mujer, por los médicos, ¿no? Digamos, hay algo de la realidad que la primera persona narradora hace un poco tambalear. Es un descubrimiento que su mujer cree que sigue embarazada y es un descubrimiento que cree que el parto va a llegar. Este hombre se va enterando de cosas, un poco casi sin querer saber, ¿no? Se aleja de la angustia todo el tiempo, intenta no angustiarse. Me parece que ese es el motor que yo quise darle a la novela, ¿no? La fuga.
Bueno.
Ahora cuando leamos este primer fragmento, vamos a contar la que se desata después.
Dale.
Nuestra habitación seguía en silencio y a oscuras. Me acerqué al cuarto de él, pero no pasé de la puerta, solo me aseguré de que estuviera bien cerrado. Volví a la sala, junté los envoltorios y los tiré en una bolsa grande de residuos. Después metí los regalos. 5 remeras de colores diminutas con personajes de Disney, medias que apenas entraban en 2 de mis dedos, sonajeros, un par de pañoletas tejidas que habían mandado por correo, la pelota de fútbol con los colores de la bandera de Australia que me regaló un compañero. También me dijo que lo que me iba a pasar no tenía explicación. No hay palabras para expresarlo. No hay palabras. El silencio de Gaby, impenetrable, tampoco tenía palabras. Junté etiquetas y cartitas, todo a la bolsa. Abrí la puerta y la lancé a la calle. Cosas que en este país no se hacen. Volví a la cocina y revolé también la bolsa de basura que reventó contra la vereda y se rajó. El jugo de la basura salió despacio y siguió por las juntas entre las baldosas hasta el desagüe. Volví a entrar y cerré la puerta con cuidado, esta vez no quedaban rastros. Salvo en su cuarto, pero el resto estaba bien. La casa tal como era hace algunos meses, los muebles de calidad que todavía estábamos pagando, cosas para toda la vida. Allá no hay cosas así, decía Gaby. La casa de una pareja que entra en los 40. Entonces me alarmó la luz intermitente del contestador. Puse play. Una voz de mujer con el mismo tono de la locutora del 113 en Buenos Aires indicaba en inglés fecha, hora y número desde el que habían dejado el mensaje. Después de su voz metálica, me sobresaltó el canto coral de una canción infantil mal entonada, voces a destiempo, risas y finalmente aplausos. Las felicitaciones de los compañeros de oficina. Lo borré a mitad de una estrofa, cuando empezaban un nuevo tema. Un llamado de mi secretaria lo eliminé al reconocer la voz y traté de bajar el volumen del parlante para que no se escuchara en el resto de la casa. Un mensaje de mi hermano, otro de un amigo que guardé sin escuchar. La grabación seguía corriendo cuando sentí los pasos detrás de mí, golpes sordos acercándose despacio por la alfombra. Giré. Ella caminaba desde la oscuridad con dificultad, los ojos entrecerrados como si todavía no estuviera despierta del todo, El pelo se le balanceaba de un lado al otro, desordenado. Me quedé quieto. Ella se acercó al aparador. Entonces, desde el teléfono, llegó con un chillido la voz de Andrea. Felicitaciones, amor, emoción. Nos quería. Gaby, hermana, decía. Yo la miraba y ella me miró por primera vez en 4 días desde la noche en que nos fuimos de casa. Pero sus ojos seguían perdidos, como fuera de foco. Bajé la vista y el mensaje siguió. Mi hermano la había llamado y Andrea ya estaba buscando pasaje para venirse. Mientras, había hablado con una vecina que sabía de astros. Los planetas lo favorecían, una fecha alucinante. La suerte de la alineación de Júpiter y Venus era la de alguien muy especial. Daba detalles y explicaciones atropelladas. Se interrumpía para decir lo feliz que estaba, su marido y su hijo nos mandaban besos y cariños. Iban a tratar de venir lo antes posible. La cinta terminó con 2 bips y la casa volvió al silencio. Gaby sonreía. Va a ser alguien muy especial, dijo con las manos sobre la faja que le ceñía el vientre. Se rió y vino a sentarse a mi lado en el sillón. Apoyó su cabeza en mi hombro y me tomó las manos. Yo empecé a llorar.
Es ciertamente muy fuerte este capítulo porque vos decís, bueno, ¿qué pasó? Una cesárea, lo primero que se te ocurre es lo sencillo. Una cesárea y el chico estaba muerto. Mm. Y bueno, hay que reponer a la mujer. Lo que no te imaginás, y ahí viene, no sé si es un truco, ¿no? Pero bueno, las novelas están llenas de trucos porque tienen que sorprender al lector de muy buena manera, ¿no? Por otro lado. No, es que de pronto todo el mundo habla de como que esa situación no hubiera pasado, sino que ese chico todavía está ahí, y lo que pasa es que le faltan 11 días para nacer. Entonces, ¿qué ocurre? Viene un médico de Irlanda, o de Irlanda, un médico de
Australiano.
Que está,
Australiano.
De Australia, uno de los médicos de ahí, no tiene nadie de afuera, y dice, nosotros acá tenemos un caso único, le dice al marido, y esto lo tenemos que explotar, porque vamos a ganar cualquier cantidad de dinero. A partir de ese momento da un giro toda la situación, porque entonces él, el médico, empieza a difundir, un médico muy, como si yo te dijera acá que Favaloro hubiera dicho, encontré un corazón que no existe, que se paró durante un día y empezó de nuevo, suponete, ¿no? Entonces, este dice un caso único en los embarazos y los nacimientos. Entonces se le viene toda la prensa encima y él piensa explotar eso. A partir de ahí, la casa de este hombre y de esta mujer está inhabitable, imposible de entrar, tapiada por ¿viste? Los autos.
Bueno, digamos ya como una especie de reality,
claro,
ese monte,
claro,
¿no?
Exacto.
Claro,
un reality. Claro, como si algo de lo privado que empieza en esta primera escena, ¿no? De la intimidad, incluso la intimidad del duelo, se perdiera y se socializara de repente. Entonces, algo que es la máxima intimidad, que es la pérdida de un hijo, el intentar acompañar a su mujer de este hombre, queda desdibujada su función, ¿no? De repente se convierte en una especie de manager de un
espectáculo. Y un extraño también.
Y un extraño para su mujer.
Casi no puede entrar a la casa. Tiene que decir todo el tiempo que él es el marido, claro, y más o menos presentar documentos. Bueno, la reacción de él en este primer momento está terrible. Y entonces se va a un bar de estos que funcionan durante todo el día, que hay mujeres además como disponibles durante todo el día. Entonces, yo no sé si acá hay algo de eso, pero supongo que sí. Él va a uno que se llama Morocco. Morocco es un nombre que es universal. Y bueno, entra y conoce una chica y se queda ahí durante todo el día. Le dice a la mujer que está trabajando. La mujer está en otra, no importa nada. Y el médico ni te cuento. Así que cuando él llega ese día, que era el primer día de Morocco, encuentra que el médico está en la casa, sentado en el living con la mujer, ¿entendés? Charlando, tomando whisky o café, no sé, y él dice, pero, o sea, como que quedó. Entonces, a partir de ahí, contá un poco vos, porque eso ya es muy largo, Y ya ahí es donde yo empiezo a desconcertarme. Uh-huh. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Están claro. esperando un nuevo nacimiento? Uh-huh. ¿O no?
Están a ver, yo creo que este bebé efectivamente se pierde, ¿no?
Háblame más fuerte, amor.
Este bebé se pierde. Efectivamente muere en el pareciera que muere este feto, y está la certeza de esta mujer, una certeza que desafía el saber médico, digamos, ¿no? No, sí. no es un embarazo psicológico, no es una locura, es una certeza de que este bebito va a nacer.
Sí.
Entonces, ¿cómo se para este hombre frente a eso, ¿no? Y cómo se para en un país que se le empieza a hacer como extraño de repente? El idioma se le hace ajeno.
Se le complica todo.
Se claro. le complica todo.
Aparecen todos los fantasmas del exilio.
Del exilio, de la extranjería, todo eso.
Quiero estar en Argentina, dice.
Claro. Claro, ¿no? Digo, de repente ese idioma se le torna hostil y encuentra a esta mujer, como vos decías, Natu, que es una prostituta ecuatoriana, que de algún modo es el lugar donde él comparte el idioma, ¿no? Y es el lugar donde él puede...
Es ecuatoriana.
Ella es ecuatoriana, ¿no? Hay algo en la novela en relación al inglés, ¿no? Al inglés que se le va armando cada vez más a este narrador como extranjero. Un inglés que cada vez le cuesta más traducir y
cuando
entender.
Cuando lo manejaba, porque hay una cosa con lo que vos decís. En un momento dado se dice que él había llegado a manejar el inglés como el castellano. Mm. Que ya pensaba en inglés. Y no tenía que pensar la contestación ni nada. Uh-huh. Ahora, le pasa, mirá qué interesante, eso uh-huh. me encanta la novela que toque ese tema. Llega este despelote, perdón uh-huh. la palabra, y el tipo retrocede. Uh-huh. Es como el chico que va a buscar la pollera de la mamá, uh-huh. ¿viste? Para abrazarse a las piernas. Porque ya él vuelve, quiero volver a la Argentina, no quiero más hablar inglés. ¿Entendés?
Claro, yo me imagino que, digamos, uno cuando plantea un estado de exilio, de extranjería o lo que sea, como decimos, por ahí desde una vida sencilla, de trabajo, de familia, de hogar, todo está tranquilo. Ahora, cuando se arma toda esta parafernalia, ya uno se siente muy extranjero en un lugar así, ¿no?
Claro. Y este exilio que es muy particular,
no
porque
conocer los códigos, ¿no?
No conocer los códigos, y es este lugar, ¿no? Desde el cual se exilian, creo que es un exilio necesario en la novela, uh-huh. es un exilio económico, un exilio
como para ir mejor,
¿eh? No es,
claro, no es alguien que está horrible y que su única salida.
Claro.
No, ni económicamente ni nada. Y vos, con los comentarios de toda esa familia, fíjate que nace el nieto, el sobrino, el primo, y uh-huh. todo el mundo va a mirarlo. Entonces todo el mundo tiene para pagar el pasaje a Australia.
Claro.
Ahí con uh-huh. esas llamadas que vos hacés, se ve muy claramente posicionás
total.
La familia del padre.
Está tu cara,
el
rango social de esa familia.
Claro, esa
claro.
familia nació, voy para allá.
Claro.
¿Quién dice eso?
Claro. No cualquiera puede hacerlo.
No.
Claro.
Entonces ya te da una idea, así decirme.
Juegan como este narrador y esta pareja como si no se perdiera nada, como si cambiar de país fuera sin pérdida. Como
exacto,
si...
exacto. Mm. Es todo ganancia.
Mm. Totalmente.
Y de hecho ganan un montón de plata.
Uh-huh. Ganan mucho dinero, y de hecho el trabajo de este narrador es un poco justamente calcular los riesgos de la vida, ¿no? Un actuario es un trabajador para las compañías de seguro que evalúa los riesgos de la vida.
Claro.
¿No? Es un hombre que mide todo.
Por eso, bueno, tiene esta profesión, o lo elegiste
está
de esta profesión.
Hecho, no,
claro.
Está muy bien claro. hecho, está muy bien hecho. Él tiene sus planillas Excel.
Claro.
¿Viste? Donde él ve lo que pone, lo que saca, lo que va a recibir, es realmente un tipo muy cauto. Y entonces, ¿cuál es la contraposición que pone el narrador, sí, el escritor? El narrador es él, ¿no? El protagonista.
Uh-huh.
Pero el escritor, primero te cuenta que está el tipo actuario, te lo pone, no pintor, y con las planillas y todo lo demás. Cuando sale con esta mujer, con la prostituta, el tipo tiene bolsillo lleno de plata. Porque es la plata que le ha dado el médico, porque va ganando todos los días. Eso se paga en efectivo, ¿entendés? Entonces él dice así, cuenta él, agarra así del bolsillo, y no sabe lo que agarra, y se lo da a la mujer. Es muy fuerte, porque ¿cuánto tiene que perder la cabeza un hombre joven, no que está con Alzheimer, joven, que trabaja y que sabe lo que pasa con el dinero, y que sabe lo que se gana y lo que se pierde, y lo que él tiene calculado de su hipoteca, de su esto, de su el otro, y agarra un montón de billetes, que no sé, ¿qué moneda tiene Australia? ¿Dólares?
Dólar australiano.
Dólar australiano.
Agarra el dólar, no sé cuánto será, y le da. Tampoco le dice cuántos billetes le da.
No.
Yo digo, ay, Dios mío, viste, a mí me agarraba una desesperación. O sea, está todo, quiero decir, no hay nada absurdo. Absurdo es el tema. El tema es absurdo, pero bueno.
Sí, no conocemos un reality no conocemos. De ese tipo.
Bueno, eso está.
No hay, ¿no?
Pero
no,
todo no. Lo demás no tiembla nada. Todo lo demás es todo, como te digo, coherente. Él es un actuario, o sea, él sabe todo de los números y sin embargo no controla el dinero. Bueno, está pasando una cosa. Está contentísimo, habla el inglés brutal, pero se quiere volver a Argentina, bueno, nada más.
Ese rol de la medicina que entra a jugar, más allá de que ocurre en otro país y demás, bueno, ¿hay algún espíritu crítico de tu parte con la medicina como negocio, digamos?
Claro, claro, sí. Sin duda. Está esta cuestión de que la medicina también intenta venderles un imposible, que es seguir teniendo hijos cuando no pueden, ¿no? Entonces ahí cuando aparece esta esperanza, esta alegría que estos hombres tienen frente a la pérdida. Lo primero que pasa con este Hughes, este médico, es que no saben responder a la angustia estos médicos, ¿no? Saben armar un negocio, no saben qué hacer con esta mujer. Y cuando no hay respuesta de la medicina, a mí me interesaba plantear esto de, ahí, cuando no aparece respuesta, aparece el show.
Claro, claro. ¿No?
Hughes dice, esto no es un embarazo psicológico, esto no es una locura, esto es algo que no sabemos qué es, pero acá hay plata para ganar.
Claro, ¿no? Claro.
Una
claro.
Fuente de ingreso,
Tenemos una fuente de ingresos en la panza de esta mujer.
En esa incógnita en la panza de esta mujer.
Porque, a ver, lo que también es raro, pero bueno, posible, es que la mujer puede no querer aceptar psicológicamente que su hijo haya nacido muerto, suponete. Pero ¿por qué sigue pensando que le faltan 11 días y tachando los días y diciéndole al marido, ahora faltan 5, ahora faltan 4, ahora faltan 3? Y el día que faltan 3, ellos ya están preparados para irse.
Sí.
Bueno, esto es como, van, además van, él no va.
Claro, él se pierde el viaje.
Él se va a buscar a su chica, a su ecuatoriana. Además, viste, otra cosa, más allá de darle... Y si yo pensaba, pero ¿por qué pasa esto? A la ecuatoriana se la tiene que llevar acá.
Me preocupaba la comida.
Yo me pregunto todo, porque... bueno, la voy a llevar a un hotel, es lógico, pero ¿por qué el hotel más caro? Porque él no es un tipo pobre que necesite hacer alarde, pero él necesita gastar esa plata, ¿entendés? Ya esa plata le resulta plata sucia.
Está bueno eso, no lo había pensado así como
claro,
conscientemente,
¿por qué
pero...
tiene que ir al hotel más caro? ¿Entendés? Y contratar aquella habitación de super lujo, la cual... Están ahí, él ya está, que no puede nada. Está, ¿viste? Y bueno.
Sí, está bueno esto que decís, ¿no? Como algo de la angustia este narrador la maneja con el dinero, con la fantasía.
Con la fantasía y el dinero, y con bloquear la realidad.
Con bloquear la realidad. Alguien me dijo, otro lector, un amigo me dijo, esta novela funciona un poco al modo de un torniquete de angustia. La negación de la angustia hace que se vaya para adelante y para adelante.
La negación de la realidad también, porque decir, un día le puede decir a la mujer, bueno, a ver, está tu panza, esta que falta, que le falta 11 días, o no hay una ecografía.
Claro, esta mujer tampoco escucha eso, ¿no? Hay una escena donde él le intenta decir, mirá, no hay embarazo, no pasa nada, y ella de algún modo no reacciona a esas palabras.
No, son las tipo, eso sí es, digamos, muy creíble, porque todo es creíble, porque a medida que lo contaste es creíble, pero sí es creíble la gente que vos le decís, te estás muriendo, y te dice, no, nunca estuve mejor, claro. Esas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, es ¿tenemos tiempo o no?
No, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer un pequeño corte. Bueno. ¿Por qué el título de Australia, digamos, por qué enfocado?
Porque van a ir.
Claro.
No, pero ¿por qué la elección del país como título de la costa, no?
Y me parecía que Australia tiene algo, vieron en el ideario...
¿Lo decidiste vos?
Sí, lo decidí yo porque hay algo del ideario argentino, ¿no? De este lugar idóneo, mejor, de cierta clase social, donde no se pierde nada, donde uno se puede integrar. Y Australia tenía algo también que era un país... a diferencia de Estados Unidos, que podría haber sido otro lugar donde ubicarla, que tiene menos historia, ¿no? Estados Unidos tiene una cosa más ominosa, siniestra.
Sí, no, esto está muy bien porque al ser un lugar mucho más chico, porque en Estados Unidos lo que hubiera pasado es que la hubieran llevado a otros puntos. Ella estaba en Sydney, estaba en la capital, pero, viste, si vos estás en New York, te llevan a no sé dónde, porque ahí hay otra clínica, después te llevan a otra, Acá, no sé, acá estaba en Sydney, punto.
Claro.
Era el lugar, ¿entendés? El lugar que terminó siendo odiado.
Terrible. Bueno, nos vamos un ratito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos en Leer es un placer. Estamos con Santiago La Rosa, con su novela Australia, editado por Metalúcida, y estamos con el autor y con las lecturas y con todo el equipo aquí en Nacional. En un ratito volvemos con más, en la segunda parte del programa vamos a tener más lectura y más charla con Santiago La Rosa. Volvemos a Leer es un placer. Estamos aquí con Natu Poblet, por supuesto, con todo el equipo, con Walter Danesi, que está en la puesta en el aire, con Matías Arrecedigor en la compaginación y Silvana Avellaneda en la producción, y con nuestro invitado de hoy, que es Santiago La Rosa, con su novela Australia, editada por Metalúcida. Estábamos un poco, mientras en la pausa, hablando un poco de por qué este tipo de historia, ¿cómo se te vino a la cabeza? ¿Porque hubo algún caso, algo que te despertó algo o no?
No hubo ningún caso, por suerte, me parece. Hubo una frase una vez, quizás partió de ahí. Un amigo me dijo que un amigo estaba teniendo un hijo, estaba esperando a su hijo, y a su segundo hijo, y me dijo, mira, el embarazo, esto es una opinión de él, el embarazo es una cosa de la mujer, uno acompaña, está ahí, pero hay algo del cuerpo que no te atraviesa hasta que no lo ves. Y me interesaba de algún modo un hombre que se enfrente con que no está este chico, y con las sensaciones de su mujer, con la certeza de su mujer, y no pudiendo intervenir. No sé si hay una película que no sé si ustedes vieron que se llama Anticristo, de Lars von Trier, que también plantea cómo un hombre se para frente a una tragedia, frente a su mujer cuando no la entiende, cuando no la puede acompañar, ¿no? Me interesaba mucho esa posición para Australia.
Uh-huh. Bueno, un poco lo que hablábamos al principio, el hombre que lo vive con cierta ajenidad, sí, ¿no? El proceso.
Sí,
bueno,
sí, pero vamos, acá estamos en un caso extremo, porque el hombre, además, ahora que hay toda la técnica, antes los hombres, suponete, mi viejo, yo creo que ni supo que mamá estuvo embarazada hasta que lo metió a mí en la mano, ¿entendés? Pero ahora las mujeres te exigen, le exigen.
Que acompañe.
Que lo acompañe a la primera ecografía donde ves un porotito y después ya que ves todo y mirá que
la es nena. La 3D, 4D.
Nena, todo, se sabe hasta el nombre, tiene impreso el chico en la ecografía. Entonces, es como el hombre de alguna manera, aunque no le importe.
Hoy es mucho más
fácil. Que vos me digas que no le importa, pero no puede decirle que no a la mujer. Tiene que ir a todas esas cosas.
Que se le hable a la panza para escuchar la voz, para que el bebé vaya escuchando.
Pero escúchame, a mí me ha llegado por el teléfono ecografía de amigas que no tengo nada que ver. Ya tengo hijos porque no quise. Y entonces resulta que me mandan una ecografía por el coso. Imagínate al padre, el padre debe tener. En un momento dado nosotros pensamos hacer qué pasaba si hacíamos en clásica una muestra de radiografías y de ecografías, ¿no? Como una cosa loca, sería original. La cuestión que ahora eso que vos decís, que te decía tu amigo, es cierto, pero los hombres no son tan prescindentes en este momento, siglo XXI avanzado. Y es, no podés, ¿no? Porque ellos. La mujer es muy exigente. Yo estoy acá, estoy con esta panza que no doy más y que tengo que bancármela verano, invierno, yo qué sé.
No lo voy a pasar sola.
No lo voy a pasar sola. Claro. Mientras vos estás tomando whisky con tus amigos, no digo ya en Morocco, sino con tus amigos.
Con la ecuatoriana no.
Salís a la noche con tus amigos de la oficina a tomar whisky, yo en casa retorciéndome. Entonces el tipo tiene que estar retorciéndose. De hecho, tiene que estar en el parto, que ya me parece un horror.
¿Por qué?
Porque vas a estar sufriendo.
Estuve en el parto.
De los dos menores.
Es muy lindo, sí.
¿O no?
Sí, con los dos mayores no.
¿Viste? cambió el tema.
Cambió la época.
Cambió la época. Tiene dos hijos de 20 y pico y dos de 15, ponelo, menos.
Sí, 15 y 10, sí.
15 y 10, bueno. Del último ya no te salvaba, seguro.
No,
pero es un momento, yo creo que el parto.
Casi que me lo hacen sacar a mí directamente.
Yo estoy tan. Bueno, no importa, no, eso voy a alquilar un programa para hablar yo del tema. Pero, digo, es involucrar al hombre que por supuesto que está involucrado, por supuesto, y que me parece bien que acompañe a la mujer, pero vos podés acompañar. Inclusive puedes acompañar a un enfermo, de hecho lo haces, pero cuando está sufriendo como loco, ¿qué ganas con estarlo acompañando? Hay que pensarlo. Y el parto es un sufrimiento. Ahora si me decís, ¿una cesárea? Bueno, está bien, lo decís y ya está. En este caso, él vio que no había chico, porque estaba ahí.
Vio que no había chico y de algún modo que no haya chico, el saber que no hay chico, le permitiría la posición de cuidar a su mujer, que sería una posición razonable para un hombre, ¿no? ¿Cómo acompañarle en un duelo? Y esta novela no le permite ni siquiera eso al narrador. No le permite acompañar a su mujer porque no hay una experiencia en común. Ella cree que sí, él sabe que no. ¿Cómo siguen como pareja?
Eso. Muy bien. No hay una experiencia en común, sí, es verdad. Y esa mujer, hay otra cosa curiosa. Que tiene, todo tiene que ver con todo, ¿eh? El hecho de que estén en Australia, que es un país mucho más generoso que el nuestro y que otros, con relación a las vacaciones que te dan por parto.
Las licencias, sí.
Ella tenía, ponerle, no sé, te digo cualquier cosa, 60 días antes o 120 días después. Quiere decir que ella, cuando llega ese momento trágico realmente, ella hace 60 días que está solamente mirándose la panza, lo cual te cambia la cabeza. O sea que la comunicación con el marido, que está realmente trabajando y trayendo la plata, no, ¿de qué hablan? Y le habla de las planillas Excel, y ella le habla de las contracciones. Es difícil esa comunicación. Yo no sé cómo existe. No lo sé, te digo, porque no. gracias a Dios, no lo he vivido. Pero realmente no sé cómo es, no me la imagino.
¿Tenés chicos vos, Santiago, o no?
Tengo una hija.
¿Tenés una hija?
Sí, 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 tengo una hija, tengo una hija.
¿Estuviste en el parto?
Estuve... No ahora, ahora ya no, 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 sé, no sé qué contestar ahora, pero estuve en la sala...
Mírame a mí vos,
Estuviste en la sala de espera.
Estuve en la sala de espera. No, estuve ahí.
Entraste, sí, sí, entró, sí. entró.
Vos no seas, no te hagas
entró, el... Entró, ahí te dice que entró.
Sí, está esto de... De toda la preparación, ¿no? Lo que decías, Natu, de todos los discursos de la época, lo que hay que hacer, lo que hay que comprar, lo que hay que tener, cómo hay que recibirlo, ¿no? Entonces, también, ¿qué hace este hombre con un cuarto armado para un chico que no está? ¿Qué hace con los regalos? ¿Qué hace con la cuna? ¿Qué hace con la ropa?
El cuarto del nene, ¿no? ¿Mm? Claro. Eso es terrible para que se le vuelva el chico en el parto.
Sí, bueno, claro.
Eso sí que es una cosa.
Claro. No, esta preparación, este dejar el lugar preparado para algo que finalmente no llega.
¿No? Y también todo, es como que vos tuvieras, vos sabés que ahora hablando con vos y hablando específicamente de la novela, parecería, creo que no fue así, como si vos te hubieras detenido a escribir todas las cosas horribles que pueden pasar. Porque primero que no están en la Argentina, segundo que lo llaman todo desde la Argentina creyendo que el chico está, tercero que tienen el cuarto ahí. El cuarto, este hombre que se va con esa mujer, que realmente lo descoloca. La mujer está muy bien, tampoco es una aprovechada. No la veo como que trató de que hubiera podido. Le está hablando mucho de la hermanita de Ecuador y todo lo demás. Y viste que él en un momento dice, y bueno, nos vamos a Ecuador. Él en un momento dice, nos vamos a Ecuador con vos y vemos a tu hermanita. Él ya empieza a abandonar.
Claro.
Abandonar, ni siquiera lo piensa, creo que lo dice.
Está buena esa diferencia.
Sí, sí, claro.
Está muy buena porque es un movimiento más de fuga, ¿no?
Claro, que... no lo dice. Me voy a Ecuador con vos, ¿viste? Pero además es un disparate total, va gente a Ecuador, bueno. Pero está dado todas las cosas como para que el tipo esté descerebrado y como si estuviera cargado de droga, pero de droga de esas que te excitan, ¿no? Que te suben. Y la mujer... Está como drogada también, ¿eh? La mujer está drogada, porque se sigue tocando la panza con la faja que le pusieron, faja que le pusieron por la herida. Porque evidentemente, ya cuando te hablan de la herida, fíjate todos los datos que él da. Lo primero fue una cesárea. Y ahí encuentran la nada. O sea, que ¿de dónde va a salir ese otro chico que el tipo pretende mostrar?
Claro. Esto de, a mí me parecía muy interesante en la novela, intentar transmitir que no haya una realidad común. Hay gente que cuando esto se masifica empieza a pensar que hay, otros que empiezan a pensar que no. Unos dicen que es un milagro, otros dicen que es el demonio. Digamos, la idea de que no haya una experiencia común, no haya con quién compartir lo que sucede. Y no haya un idioma con el cual hacerlo. Esa soledad total del narrador que termina, en la que se termina ubicando, ¿no? Me gustaba jugar con eso, con de hecho me pasa con algunos lectores cuando me cuentan sus lecturas que leyeron cosas distintas en la novela.
Todos.
Uno leyó una novela a lo Ballard, otro a lo...
Cada lector es una lectura, eso tenerlo en cuenta.
Claro.
Cada lector hace una lectura.
Totalmente.
O sea que podés un día juntar a 6 lectores que te digan qué leyeron. Eso sería muy divertido también, que lo hiciéramos nosotros.
Voy a hacerlo.
Bueno, vamos a leer otro tramito.
Dale.
Momento que viene cuando pierde su trabajo, ¿no? Cuando lo despiden. Cuando lo despiden. Volvió el silencio pesado que duró mucho. Los músculos del cuello duros por la tensión. En algún momento me levanté y me encerré en el baño. Mi piel todavía olía a marina. Había granos de arena entre los pelos de mis piernas. Pasé la nariz por los brazos, las axilas, la hundí en la ropa que abollé contra mi cara para no sentir otra cosa. La respiraba a ella. Pero Marina se diluyó con el agua que me limpiaba el cuerpo de su rastro y los del día. Afuera del baño... Estaba Gaby, que parecía no escuchar. No era un problema que fuera a desaparecer con una ducha. No reacciona, no escucha la verdad, como si no quisiera saber lo que pasó, me dije. Quizás no podía oír nada nuevo, incluir información después de la pérdida. Psicólogos y psiquiatras de mierda. Estaba solo. Se me ocurrió decirle algo distinto, algo que la inquietara, molestarla, ver hasta dónde llegaba ese vacío. Cuando salí con una toalla alrededor de la cintura, Gaby estaba levantada y las luces encendidas. Me sonrió, una sonrisa que no conocía. La expresión parecía traída de otra cara y forzaba su rostro. Sobre la mesita de luz, de su lado, vi un cuaderno abierto. Clases, subrayado dos veces en lo alto de la página. Seguía una lista de estrellitas mal trazadas con birome. The Decision, Traveling Abroad, y Gaby lo cerró antes de que siguiera leyendo. Tomó mi mano con una caricia. Yo la saqué de golpe, asustado. Me despidieron, dije. Y entonces ella se preocupó. ¿Me escuchaba? Al menos sobre esto podía entender, contestar. Le dije que íbamos a tener que ajustarnos con la plata, ver cómo seguíamos. Hablé de compañeros de trabajo e internas, de reducción de personal, de la competencia. Inventaba solo para ver qué hacía ella. Respondió. Trajo el nombre de Hughes, las charlas que ella preparaba y por las que cobraríamos buen dinero. Lots of money, había dicho él. ¿De eso hablaban? ¿Esas cosas?, le decía. No hay bebé, solté. Ella sabía, escuchaba. Quise aprovechar que tenía la guardia baja, que había reaccionado. Esta vez ni siquiera apretó los dientes. Siguió con el tema del dinero, los ahorros, hablar con Hughes. Ahora no podía reconocer a Gaby. Esta cantidad de antipsicóticos hace que los dementes y los delirantes de los psiquiátricos parezcan profesores de lógica. Había bromeado Hughes al recetarla. Gaby las tomaba desde hacía casi una semana, cada día. Él le dijo que eran vitaminas para ayudar durante el trabajo de parto. Pero ella ordenaba la ropa y las cosas para el sanatorio como si no lo hubiéramos hecho ya menos de dos semanas atrás. Como si fuera necesario. Como si mis palabras, sus recuerdos, lo sucedido, parte de la realidad misma, fuera puesta entre paréntesis. Entonces el embarazo seguía. Faltaba cada vez menos y no había forma de detener lo que estaba por pasar. Fuera lo que fuere. Me daba miedo lo que vendría. Me acosté en el sillón del living con ganas de soñar con Marina y despertarme en otro lado. Por la mañana, un mensaje de Hughes en el celular. 5 days to the day. Había que tomar una decisión. Venía para casa.
Flor de delincuente el médico. Porque es una cosa loca. Claro. Que después podía, yo sé que pasaría en Australia, y esto también está bien que todo esto suceda en un país que vos no conocés, que no sabes cómo moverte, porque esto le haces un juicio, si no sé, pero tenés antecedentes por cosas que él escribió. ¿Cómo te parece que, aparte tenés anticipo de cuando hubo este parto fallido, que el sanatorio te dé un dictamen? Entonces, bueno, no sé, tipo un delincuente total. Vos fijate que ya la habían enganchado a ellas para dar unas charlas acerca de lo que se sentía con esa, ese embarazo postergado, qué sé yo, no sé qué lo que quería hacer hablar. Claro. Pero realmente es un libro que te abre como muchas perspectivas, ¿no?
Sí, es parte de pensar ese lugar de la medicina, ¿no? Podría haber este narrador hecho otra cosa, en algún momento se plantea la cuestión más judicial, pero bueno, este modo es en el que todo este delirio sigue y se monta, ¿no? Siguiendo a este médico, siguiendo estas recomendaciones terribles, a veces delirantes, de este médico, que de algún modo toma el lugar, él lo dice, el narrador, en un momento, de capitán, de director de toda esta situación delirante, ¿no? Y el narrador un poco lo deja hacer.
¿De quién hablas? ¿Del médico?
El médico, claro. ¿No? Es quien toma la dirección de su mujer.
Toma la dirección de una manera. Además, trabajo a tiempo completo. Porque cuando el tipo se decide que ese es su negocio, enfoca y se aparece donde sea y a la hora que sea con su carpeta o qué sé yo, despliega todos los papeles, las radiografías, lo que, no sé, porque tampoco creo que la gente sea tan imbécil, ni que haya habido otros médicos ahí escuchando esas conferencias y le diga, bueno, a ver, muéstreme de dónde, cuál es la base científica, ¿no? Claro. Las pruebas del delito.
Claro. Porque... Claro, lo que Hughes vende, en realidad, ¿no? Lo que este médico vende es el delirio de Gaby. Él vende la el delirio de Gaby. Él vende la certeza de ella, ¿no?
Sí, está bien, sí.
Él le vende a la gente, esta mujer que no responde a la medicación. Dice, esto es un negocio para hacer con los laboratorios, incluso. Hay una mujer que no responde a nada, ni a la lógica, ni a los argumentos.
Ni a los estudios radiográficos.
Nada, ni a la verdad, como decías vos, Natu, ¿no? De que tiene una cicatriz en la panza. No responde a ninguno de los
elementos. Es un estudio psicológico, casi, para psiquiatras.
Podría ser. Podría ser
totalmente. No sé por qué no convocó a toda la psiquiatría de Australia.
Por ahí era menos negocio que lo que termina tratando
no
de armar.
No era negocio.
El negocio era este, claro.
Era armar un show.
Era armar un show, claro.
Qué rápido que se arma, ¿viste? Sí.
Leemos el francotirador al final porque después quiero preguntarle algunas cosas de Santiago. Vos elegiste un pedacito final. Me prometí que nos volvíamos a Argentina, sucediese lo que fuere. El contrato de la revista se cumplía ahí mismo, teníamos ese dinero. Iba a responder los llamados de los familiares y los amigos de Buenos Aires. Volver. Fui hacia Gaby, quería recorrer con ella los últimos metros y terminar. Librarnos de esa gente, de las cámaras y del país. Ella lloraba de dolor y con un movimiento tiró la tela que velaba sus piernas. Una enfermera trató de volver a colocarla, pero entonces los gritos se hicieron más agudos. Hughes, entre sus rodillas, ordenó que no había tiempo. Yo podía ver todo. Me puse al lado de Gaby, a su izquierda, el otro lado ocupado por instrumental y máquinas. Mi mano acariciaba su frente y su pelo húmedo que se enredaba en mis dedos. Decía cosas para calmarla, hablé de Córdoba, nos íbamos allá, viviríamos tranquilos, ella pintaría, relaté los días juntos. Ya no levanté la vista, el pelo desparramado sobre la camilla como algas ahora nos envolvía. Nadie más podía escuchar mis palabras y yo no la escuchaba más que a ella. Así un buen rato, unidos los dos en nuestras voces. Entonces, otra mujer, quizás la partera, insistió con que ya era el final, que quedaba poco, que casi podía verlo. Le repitió que empujara, push, push, push. Después solo una vocal que se estiraba, pero el grito de Gaby la interrumpió. Un grito como ninguno que cortó el aire de la habitación desgarrándole la garganta, cubriendo los sonidos de los aparatos y el instrumental, el murmullo de los médicos y las indicaciones de Hughes al equipo. Las máquinas aspiraban los fluidos y la sangre que empezó a brotar del cuerpo de Gaby. Teñía las telas, las gasas y los guantes, goteando y extendiéndose por el piso. El grito cubría también el sonido de mi corazón golpeándome las orejas y el pecho, como si fuera a salir. El temblor de mis manos y lo que fuera que empecé a decir, porque sentía mi boca moverse detrás del barbijo y mientras las lágrimas mojaban mi traje y se me deshacían los oídos, yo también esperaba ver nacer a mi hijo.
Qué final maravilloso. Lo logra envolver en esa fantasía, en
esa telaraña.
Sí, ahora, además, yo ahí ya me desconcerté, pero si estaba desconcertada te aseguro que ahí fue terrible. Porque, ¿por qué gritaba? Porque le dolía. ¿Y qué era lo que le estaba doliendo? Algo estaba pasando, ¿no? Algo salía, digamos. Bueno... Y ahí nos quedamos.
Y ahí nos quedó.
Tenés que escribir la continuación.
La continuación,
claro. Australia 2, o Córdoba. Córdoba podría ser la...
¿Sabés una cosa? Me hubiera gustado que Australia fuera más grande.
En la tipografía de la tapa.
Sí, el título, ¿no? Se pierde un poco. Tengo miedo en la librería que si la gente entra pidiendo Australia, si no lo tienen muy... ¿No?
Además, sí, es curiosa la tapa porque Santiago empieza de la contratapa, ¿no?
Yo querría que Australia no está grande como sea, pero ponerle de acá hasta acá.
Metalúcida, ¿cómo llegaste ahí?
Yo no, bueno, venía de no conocer a nadie.
¿Vos sos estudiante de letras?
No, nada. Yo soy psicoanalista.
Ahora decime que sos actuario.
No soy actuario, no viví en Australia. No. Llegué, en realidad terminé la novela, la mandé a varias editoriales, me reuní para discutir, digamos, las posibilidades con varias de ellos. Y esta editorial me resultó como muy entusiasmados los editores, y eso me parecía como un rasgo que por ahí para una primera novela, claro. Le daban un lugar, y le dan un lugar, me parece muy importante en su catálogo, la quieren mucho, la acompañan como un momento muy especial.
Les voy a escribir para decirles que me gustó mucho. Y bueno,
Tienen un catálogo como muy muy cuidado, me parece a mí, y eso, sentía que era al venir desde fuera, no de letras, ni que era un espacio donde se cuidaba mucho la novela. Uh-huh. Y sucedió así, de hecho.
O sea, no eras ni del ambiente, nada.
De nada.
No sos del mundo de los libros.
Claro. Sí, del mundo de los libros como
buen lector.
Como muy lector desde como siempre.
Lector. Sí, no sos muy lector, tampoco podés
ser. No, seguro. Claro.
Eso ya lo sé.
Lo sabemos.
Y entonces el movimiento fue a partir de la publicación, ¿no? De empezar a conocer otros escritores, de empezar a ser leído por ellos. Fue como un movimiento de lector-autor que se viene construyendo, ¿no? En los últimos meses, te diría.
Está editada este año, 2016.
Está editada en abril de este año.
Así que
nuevita,
claro.
Es una novedad, sí.
Y supongo que está en todas las librerías, está bien distribuida.
Está en todas las librerías, me parece. Creo que sí, está en casi todas las librerías. Eso también está bueno, y es interesante de la apuesta de esta editorial. No hacen una cosa como de sino que está en todas las librerías. Creo que algún amigo me mandó fotos desde Mar del Plata o en Tucumán, esas cosas que por ahí suceden.
Mira, yo voy a hablar. Esto te digo porque de verdad me parece perfecto y lo hago. Hablar con algunos libreros amigos diciéndoles que es muy buena, que la recomienden. Porque ¿sabes qué pasa? Hay tal profusión de novelas, claro, que te digo, si yo misma estoy, que no sé ya qué leer, te digo, un tipo que entra de la calle, si el librero no lo orienta un poco, ahora tengo un muy buen librero en clásica, entonces si no orienta, la gente no sabe. Claro. Entonces tiene que haber alguien que te diga, y entonces vos vas a ese libro, ¿entendés?
Una de las editoriales con las que me reuní cuando les mandé el era una editorial muy grande, y me dijo, bueno, vos sos un autor que no conoce nadie, es tu primera novela, y lo único que funciona para una cosa así es el boca a boca,
¿viste?
Digamos.
Selva Almada no lo conocía nadie cuando hizo El viento que arrasa.
Claro.
Y arrasó.
Mira, no, y de hecho ella fue muy generosa, ella leyó la novela, la recomendó, fue como, esos movimientos me parece que permiten que la novela llegue a lectores, ¿no?
Claro. Bueno, vamos cerrando nuestro encuentro de hoy, ya tenemos,
ya estamos,
hemos estado con Santiago La Rosa, con su novela Australia, editado por Metalúcida. Hemos disfrutado de esta lectura y de estas incertidumbres que nos ha provocado.
Nos vamos llenos de incertidumbres.
Sí, hoy no sabemos quiénes somos.
No sabemos
somos.
Ni qué hacer, mira.
Bueno, es el movimiento que plantea la novela, me alegro.
Bueno, gracias por la visita.
Gracias por invitarme.
Felicitaciones, primera novela. Y bueno, es un placer también recibir a quien leer es un placer, donde pasan muchos escritores consagrados, con mucha producción.
Ahí sí, imagínate, allá está Jorge Consiglio.
Mira.
Sí, por eso tenemos unos meses con mucha gente, así que que dentro de ese esquema esté un escritor con su primera novela.
Exacto. Muchas gracias.
Les agradezco la invitación.
Bueno, nos vemos la próxima semana.
La próxima semana.
Chau.
Ok, chau.